I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Lo que puede cambiar un campeonato de Premier League en 90 minutos. Bienvenidos a Universo Premier League, yo soy Álvaro Romeo, estoy en Londres, justo en Londres. Ha acontecido el epicentro de la acción de esta jornada porque el Arsenal le ha ganado en el estadio Emirates por 3-1 al Liverpool en un partido que mete al Arsenal en la lucha por el título. El Arsenal de Ovarchanian se autoinvita a la pelea por el Liverpool con una victoria frente al Liverpool por 3-1. Así las cosas, la clasificación está de esta guisa, con el Liverpool que sigue líder con 51 puntos, el Arsenal tiene 49 unidades y el Manchester City tiene 46 puntos pero dos partidos menos. Uno de los partidos que tiene pendiente lo va a jugar este mismo lunes. Si el City gana su partido mañana, estarán todos en dos puntos, en un pañuelo. No estaba la Premier League tan apretada desde la 2015-2016, cuando la jornada 26, tres jornadas más que ahora, estaban el Arsenal, el Tottenham y el Leicester City en dos puntitos. Gran jornada.
Gran jornada. Imagínense una cena en casa de Pep o de Klopp. Están ellos dos. No hay nadie más. Tocan el timbre, tocan la puerta y se miran. ¿Estás esperando a alguien, no? Abran la puerta y es Mikel. Mikel Arteta, que dice... Imagino que no habrán empezado a comer sin mí. Bueno, porque es una cena de tres, es una competencia de tres así en lo más alto de la Premier. Ahora con este triunfo del Arsenal en el Emirates, merecido además, Álvaro, 3-1 sobre el Liverpool. Y ojalá, volviendo a eso que decías y la última vez en la que tuvimos una pelea de tres, o que por lo menos en la fecha 26, que es un poquito más que donde estamos hoy, habían tres equipos también así en lo más alto. Lo único que recuerdo a ese cierre de temporada con un Leicester campeón, llegamos con dos, porque era el Tottenham o el Leicester, ya sobre el cierre, que recordemos aquel la batalla de Stamford Bridge, que fue la que le terminó dando el título al Leicester, todos en casa de Bardi, hablando de estar en casa de Guardiola o de Pep, bueno, estaban todos en casa de Bardi en aquel 2016. Bueno, ojalá que en esta Premier tengamos la posibilidad de tener una carrera por el título que involucra tres grandes equipos, puede pasar cualquier cosa.
Sin duda. Y el Arsenal es el gran beneficiado de esta jornada. El Liverpool no caía en un partido de Premier League desde su derrota contra el Tottenham, en un partido que tuvo mil condicionantes distintos, un gol anulado a Luis Díaz también que no tuvo que ser anulado, las expulsiones, el gol in extremis del Tottenham que le hizo al Liverpool perder, además un gol de propia puerta de Joel Matip. Todo ha cambiado mucho. Hoy el Arsenal ha sido justo ganador del partido, sin paliativos, y la cara que ponía Virgil van Dijk al final del partido no era de rabia por un robo arbitral ni nada por el estilo, era de contrición. Era un Virgil van Dijk que sabía que hoy había sido responsable de varios de los goles que le habían metido a su equipo. Pero antes de ir con el partido, Leo, vamos con los resultados de la jornada. Porque ayer le leía a Mr. Chip, el estadístico, tuitero, no sé si decir periodista, pero luego personalidad del mundo del deporte, que decía que esta temporada de Premier League estaba teniendo un promedio de goles que no se veía desde hacía medio siglo. No puedo precisar la fecha exactamente. Ayer decía que era de 3,18. Con los goles que ha habido hoy, el promedio se mantiene e incluso podría ir un poquito para arriba. Y los resultados han sido los siguientes, ¿eh?
A ver.
Atentos. Everton 2, Tottenham 2. Dos goles de Richarlison, por cierto, contra el que fue su equipo. Brighton and Hove Albion 4, Crystal Palace 1. En ese partido, Leo, aficionados del Crystal Palace al final del partido, cargaron contra varios de sus jugadores, Anderson y Dean Henderson, que se fueron a apaciguar los ánimos y al final se montó una pequeña trifulquilla en una de las gradas al final del partido. Los ánimos están calientes, hubo pancartas en el campo de Brighton and Hove Albion, en el Amex, diciendo Steve Parish out. Parish, tengo que recordar, que es el dueño del Crystal Palace. El Burnley empató a 2 con el Fulham, el Newcastle y el Luton Town empataron a 4.
¡Qué partidazo!
¿Te acuerdas que el Newcastle el año pasado hizo de las puertas a cero y la solidez defensiva un arte?
Bueno, eso es un recuerdo.
Sí. Han pasado tantas cosas desde entonces que me pregunto si realmente existió ese Newcastle con una buena defensa. El Sheffield United perdió por 0-5 contra el Aston Villa. Los 5 goles de Aston Villa llegaron entre el minuto 1 y el 47. El Bournemouth empatado a 1 con el Nottingham Forest. El Bournemouth ha jugado los últimos minutos del partido con uno menos por expulsión de Philip Billing. El Chelsea, hago esta pausa, dramática, ha perdido en casa por 2-4 con el Wolverhampton Wanderers. Hat-trick de Mateus Cunha. El último futbolista que marcó un hat-trick en Premier contra el Chelsea en Stamford Bridge fue un compatriota tuyo, Leo.
¿Quién?
El Kun Agüero.
¿El Kun Agüero?
El Kun Agüero. Solo podía ser él.
Solo el Kun.
Si lo pensamos bien, solo podía ser él. El Manchester United ha ganado 3-0 al West Ham United con Alejandro Garnacho, internacional argentino, marcando 2 goles y dejando una foto para la posteridad. Esa, después de marcar, sentándose en una de las vallas publicitarias con Maino, canterano del Manchester United, y Rasmus Højlund, que hoy era su cumpleaños. Victoria para el Manchester United, segundo triunfo consecutivo para el equipo de Erik ten Hag, y Arsenal 3, Liverpool 1. Empezamos aquí, Leo, tu análisis de ese partido.
Ahora, una gran victoria para el Arsenal. Yo desde el arranque del partido, el Arsenal jugó con la intensidad que le pedía el encuentro, teniendo en cuenta el contexto y la posibilidad que tenía ante sí, que de ganar iba a estar donde está ahora, a 2 puntos del Liverpool, y lo jugó con esa mentalidad. Y de arranque parecía quizás un déjà vu de lo que fue el partido de FK. Me refiero a ese Arsenal que dominaba desde el primer minuto, que presionaba, no permitía la salida del Liverpool, pero que fallaba frente a Alisson. Y en la primera del partido lo tuvo Bukayo Saka de cabeza solo y erró. Y estaba el temor de volver a ver una película de hace poquito más de un mes en este mismo estadio. Sin embargo, en un momento, cuando antes de comenzar la transmisión nos preguntamos, bueno, si Kai Havertz iba a jugar paradito ante los centrales, si iba a retroceder, Havertz retrocedió y se juntó con Odegaard. Y cuando descargó hacia atrás, recién ahí pasó a ocupar un lugar, un espacio entre Van Dijk y Konaté. Y Odegaard, que se movió de maravilla, sobre todo el primer tiempo, porque en la segunda parte quizás le rescató a Odegaard mucho más la pelea, el hecho de retroceder, de querer recuperar la pelota. Pero el primer tiempo fue un espectáculo, la inteligencia para moverse a las espaldas de McAllister y generarle un problema tremendo, unas dudas enormes a Van Dijk y a Konaté, y sobre todo a Van Dijk. Porque Havertz hacía esto que decíamos o que nos planteamos, imaginamos, se moverá, se quedará entre los centrales. No, Havertz se movía, caía a un costado o retrocedía y ese espacio vacío a las espaldas de McAllister lo ocupaba Odegaard. Y Van Dijk, ¿qué hacía? Salgo, me quedo, las dudas. Y en esa duda, Odegaard lo dejó solo a Havertz. Havertz encaró a Alisson, definió no muy bien, tapó el brasileño, pero en el rebote sí llegaba Bukayo Saka y marcaba lo que era el primer gol del partido para el conjunto de Mikel Arteta. A partir de así, el Arsenal siguió presionando en la salida, siguió dominando el juego, se siguió jugando como quería el Arsenal, pero generaba peligro. Y no, yo no sé si tu cuadernito tiene demasiados apuntes en términos de jugadas de peligro clara a favor del Arsenal, pero el partido igual lo dominaba. Pero en el minuto casi 48, cuando yo recuerdo que te hablaba de que era el mejor quizás primer tiempo de la temporada para el conjunto de Arteta, una jugada aislada, una pelea entre Saliba y Luis Díaz que cree que puede llegar a puntear ese balón y llega, una desinteligencia, una falta de comunicación entre Saliba y David Raya, que salís, que aguanto, llega el botín derecho del colombiano, el balón que rebota en la mano de Gabriel y nos fuimos al descanso 1-1 y el Emirates en silencio. Y en el segundo tiempo el arranque favorecía al conjunto de Klopp, que salió, o los primeros minutos del segundo tiempo se jugaron como quería el Liverpool, al revés de lo que venía haciendo el partido, porque se tuvo un fútbol mucho más directo, porque tenía pase hacia adelante, porque generó peligro y generó situaciones, bueno, pero esas situaciones no las tradujo en gol. Y después, cuando el partido ya no era, nadie podía reclamar título de propiedad sobre el desarrollo del partido, un balón largo, una pelea entre Martinelli y Van Dijk, Martinelli con el cuerpo le gana la posición a Van Dijk, en ese choque venía de frente Alisson, le erra la pelota y el gol de Martinelli. Ya con la ventaja volvimos a ver, me parece, al mejorar Arsenal, un Arsenal que manejó el partido, de vuelta, no sin sin generar situaciones de peligro, pero sí se comenzó a jugar mucho más como quería Arteta en este caso. Fue un partido que tuvo vaivenes, pero en esos vaivenes de dominación, cuando dominó el Arsenal, lo hizo mucho mejor que el conjunto de Klopp. En el Liverpool, o quizás para reclamarle a Klopp, no fueron buenos los ingresos de Gakpo y de Gravenberch desde el arranque.
No.
El de Gravenberch quizás obligado por la lesión de Szoboszlai. El de Gakpo también, porque Darwin no estaba al 100% físicamente.
Y porque no está Salah, tenemos que recordarlo.
Además, ¿sí? Alexander-Arnold me extrañó no verlo en la mitad de la cancha, como venía siendo loco cada vez que jugaba.
Porque fue Joe Gómez, me has dicho tú, en algún momento el que hacía de tercer centrocampista era Joe Gómez.
Y Alexander-Arnold...
Para sorpresa de todos.
Sí. Y Alexander-Arnold lo daba amplitud por banda, pero por eso le costaba mucho sacar el balón al Liverpool. No tenía pase hacia adelante... Y tampoco tenía lanzadores porque se quedaba apenas con los centrales para hacer eso, pero no contaba con la pegada de Alexander-Arnold. Claro, es verdad también que Alexander-Arnold se ha beneficiado muchas veces de su pegada en esa búsqueda de ataque directo o con un balón largo, encontrándolo a quién, a Mohamed Salah. Y no está. Y no se encuentra en el mismo fútbol. No es Gakpo el extremo que tiene las virtudes de un Mohamed Salah.
A ver, los dos neerlandeses del Liverpool, los tres realmente, ¿no? Pero es que a Van Dijk no le voy a meter en el mismo saco que Gakpo y que Gravenberch, evidentemente, porque Van Dijk es una institución en el Liverpool. Hoy no ha tenido un buen partido, ha tenido un mal partido, de hecho. Pero tendrá buenos dentro de poco. Igual la semana que viene juega un partidazo. Pero Gakpo no ha encontrado su posición en este Liverpool todavía. No. Y es un futbolista que en este momento no aporta ni lo de Darwin, ni lo de Jota, ni lo de Salah, ni lo de Luis Díaz. Gakpo es un jugador en este momento que tiene un aporte inferior a estos futbolistas. Y hay que decirlo así, y llevo un año en el equipo, yo creo que ni Jürgen Klopp todavía sabe exactamente dónde utilizar a este jugador. En la banda no tiene desborde. De delantero centro podría ser, pero no tiene físico. De media punta, el Liverpool no tiene esa posición exactamente. De interior le falta ida y vuelta. Y al final, entre defectos por aquí y por allá que le va sacando a Cody Gakpo, se le empieza a poner el marchamo de suplente encima de la cabeza. Y con partidos como el de hoy, más todavía.
Sí, porque no apareció en ningún momento. Tuvo apenas un remate cruzado después de que Alexis lo encontrara bien en el primer tiempo, en uno de los muy pocos pases hacia adelante que logró perforar líneas el conjunto de Klopp. Pero fue un partido muy opaco, realmente, de Gakpo. Todavía más me parece que el de Gravenberch.
Sí.
Pero sí creo que quedan tocados ambos futbolistas.
Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Escuchando Universo Premier League.
Escuchas de fondo los Doobie Brothers. Y yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanian y estamos en Universo Premier League. Solo falta un partido para que termine la jornada 23 de la Premier y es un partido importante. En el G-Tech se van a medir el Manchester City y el Brentford. Si el City gana, se pone con 49 unidades, las mismas que el Arsenal, y por lo tanto ambos estarán a 2 puntos del Liverpool, pero es que el City tendrá todavía un partido pendiente. Sigo con la clasificación. El Aston Villa, después de su victoria en el campo del Sheffield United, es cuarto. Ha superado al Tottenham, que solo pudo empatar en Goodison Park, así que el Villa tiene 46 puntos y el Tottenham 44. Sexto es el Manchester United con 38. Ahora mismo, si miramos la clasificación del denominado Big Six, un concepto que ha quedado ya caduco, solo está el Chelsea fuera de los 6 primeros. El Chelsea es un décimo, Leo. 31 puntos. Un punto menos que el Wolverhampton Wanderers. 4 puntos menos que el Brighton & Hove Albion. 5 puntos menos que el West Ham United. Es que Chelsea está... Esto es así de duro, pero está a 20 puntos de la cabeza de la tabla. Es demasiado para un equipo que se ha dejado todo este dineral. Hoy ha perdido por 2-4 en el campo de Stamford Bridge ante el Wolverhampton Wanderers. Por abajo descenderían el Everton con 19 unidades, el Burnley con 13 y el Sheffield United con 10 puntos. A ver, para que entendamos lo del Luton Town, porque es interesante. O sea, el Luton Town ha estado buena parte de la temporada en puestos de descenso y por fin ha sacado la cabeza. De hecho, el Luton Town solo ha estado fuera de puestos de descenso 3 jornadas esta campaña. Así que es fenomenal lo que está haciendo el equipo que juega ahí al lado del aeropuerto, que bueno, pues se permite a la gente salir del país en masa. Bueno, Leo, vamos con los nombres del partido. Nombres propios del Arsenal-Liverpool. Quiero hablar, por ejemplo, de Kai Havertz, un futbolista que hoy ha encontrado esa electricidad que le echábamos en falta. Un jugador lánguido, habitualmente, que en el Chelsea estaba melancólico, alicaído muchas veces, incluso en el Arsenal, la posición de interior, pero ha llegado al choque con Konaté, de hecho le ha sacado 2 cartulinas amarillas, con Virgil van Dijk. Ha sido un Kai Havertz muy distinto, no sé si contagiado de la energía que le llegaba del Emirates o... Estos son quizá exigencias que le pone Mikel Arteta, pero un Kai Havertz distinto al fin y al cabo.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco de todo eso. A ver, el ambiente, la energía que se está viviendo en el Emirates este año y medio, poquito más, y el hecho de saber que hoy un triunfo lo dejaba allí en la lucha por el título, apenas 2 puntos, 2 unidades por detrás del Liverpool, tiene que sin duda moverte, movilizarte algo por dentro, aún en futbolistas que pareciera que nada los conmueve, siendo Havertz uno de ellos, ¿no? Con ese movimiento, con esos movimientos lánguidos, con ese mirar para abajo muchas veces, cabizbajo. Y hoy, pese a haber errado un mano a mano, que de todas formas termina el gol porque termina corrigiendo así Bukayo Saka, termina siendo un partido peleón. No podemos hablar de un Havertz que se salió, ni mucho menos, hasta tuvo oportunidades algunas en el segundo tiempo en la que recibió de Jorginho, por ejemplo, pudo girarse, encarar y rematar, o una acción en la que estuvo... Le faltó un poquito de picardía para proteger la pelota y quizás buscar un penal.
Oye, la del gol de Bukayo Saka. Falla el primero,
bueno,
y luego marca
Saka. Y sí, corrige Saka. Pero esa imagen de un Havertz con el partido ya 3-1, minuto 94, tirándole sin querer el banderín al asistente número 2, pero de todas formas discutiéndole, protestando, cuando yo te decía, innecesario, ganarte una amarilla, ¿para qué? Cuando quedan 2 minutos y tu equipo está ganando 3-1, pero me parece que es cierta combustión en algunos futbolistas, es bienvenida, y él es uno de ellos porque, insisto, es una imagen que no tenemos de él, y quizás es, yo creo que muchas veces también el concepto de algunos futbolistas parte mucho de eso, ¿no? De así como se puede valorar al futbolista que va al piso y que agita las manos y que le pide al hincha que aliente, quizás pasamos por alto o somos más críticos de aquel, en este caso de Havertz, o por lo menos me acuerdo de eso, de que el lenguaje corporal no te transmite nada. Bueno, bienvenido sea entonces, minuto 95 y tu equipo ganando, un poquito de discusión, ¿no? Y de sentir que estás ahí, que estás vibrando al igual que tu entrenador, que tus compañeros y que el estadio y que los hinchas.
Sí, sin ser un gran partido de Kai Havertz, su actitud ha sido coherente con el espíritu que se vivía alrededor de él.
Con lo que había en juego.
Sí. Un jugador que tuvo un aterrizaje mucho más fácil y encajó como uno de los ídolos de la grada más fácil fue Declan Rice.
Sí.
Y hoy también Declan Rice ha vuelto a hacer un partido muy bueno. La verdad es que yo me quito el sombrero con este chico porque pasar del West Ham a ser el pivote principal del Arsenal y jugarlo todo no es fácil. Y otra vez más, Declan Rice ha estado perfecto al quite y luego cuando está bajo presión no pierde la pelota. Es que esto es muy importante también, ya sea porque tiene cuerpo o porque ha mejorado muchísimo en el pase. Pero raro es que Declan Rice dé un mal pase.
Absolutamente, y cuando logra cortar y comenzar una carrera, ya no horizontales, sino en este caso las puede hacer verticales en Arsenal. Digo, no es como le ocurrió en el West Ham, cuando tenía que trasladar de manera horizontal porque realmente no tenía con quién jugar. Y finalizar él mismo era difícil, porque hablamos de traslados, sino que tenían que ser de 30 o 40 metros, según donde recuperaba en el West Ham. Hoy creo que tuvo recorridos más cortos, y creo que, a ver, la explicación es muy sencilla. Estaba Jorginho, con lo cual la mitad de la cancha, en todo caso, podía compartirla o proteger algo más, si querés, que el triángulo quedara más marcado con Saliba y con Gabriel Magalhães. No tenía tanta necesidad de caer a los costados. Si se caía, podía ser un poquito más al lado de Odegaard. Pero me parece que hoy se vio quizás un Declan Rice algo más posicional que de costumbre. Pero para mí fue el segundo punto más alto. Yo creo que Odegaard fue la figura del partido.
Eso es, te iba a preguntar por él.
No, la figura del partido, sí, sin lugar a dudas, para mí es Odegaard. Y por detrás de él, sí Declan Rice.
Pero está Martin Odegaard en un punto de madurez perfecto. O sea, porque Martin Odegaard también fue un jugador que adquirió esa intensidad que se necesita para jugar en el Arsenal y que tanto quiere Mikel Arteta. Pero aparte de todo ello, como físicamente está como un toro, ya no le veo nunca ahogado. Y hoy no ha hecho nada espectacular, pero yo le valoro muchísimo, por ejemplo, que le pasen la pelota bajo presión con dos jugadores que le van a morder a las espaldas y su primer control orientado sea tan bueno que nunca le permita al rival la posibilidad de quitarle el balón. Eso lo hace Martin Odegaard, perfilarse bien y hacer el primer control de maravilla. Y hoy para el Arsenal ha sido fundamental, porque sí que ha habido presiones del Liverpool que a otro jugador menos dotado técnicamente le habrían quitado la pelota.
Totalmente, es que la protege muy, pero muy bien. Sí. Y hubo algunos duelos en ese sentido muy interesantes con Alexis McAllister, que es otro que protege bien la pelota, sí, que acomoda bien.
Igual el mejor de Liverpool, ¿eh?
Sí, hoy fue el mejor de Liverpool, sí. Sin duda. En un equipo con varios puntos bajos, yo creo que McAllister fue el mejor. Pero sí, lo de Odegaard hoy, yo creo que fue más, sobre todo el primer tiempo, insisto, con la manera en la que se movió, pero después es el dueño del equipo. Yo creo que físicamente ha crecido también, porque estábamos habituados la temporada pasada a correr de cuántas veces, y aún siendo el capitán, Arteta, faltando 5 o 10 minutos, lo quitaba en segundas partes. Y ahora no, y ahora llega al final y retrocede y pelea, y si tiene que luchar para ganar el balón, lo hace, como cuando lo obligaba a Alexis a tener que jugar hacia atrás, y es molesto. Y después también desde lo emocional, yo creo que, así como marcábamos esto de cierta combustión necesaria en Havertz, que hoy le vimos, yo no sé si lo llegaste a ver a cómo terminó el partido de Odegaard. Pues yo creo que te vi ahí anotando en tu cuaderno, y había una imagen muy muy buena, pero me parece que nos pinta lo bien que se siente futbolísticamente y personalmente y a gusto en el club y seguramente en su vida en Londres, porque ya se habían ido casi todos sus compañeros al vestuario ya, estaba el fotógrafo, que se ve que tiene buena relación con los jugadores, un especial con Odegaard, sacando fotos a la tribuna y a Odegaard, y Odegaard corre agarrar al fotógrafo, le saca la cámara, una de las dos que tenía, y Odegaard comienza a sacarle fotos al fotógrafo que le hacía fotos a Odegaard, ¿no? Y se notaba que el fotógrafo le daba cierta timidez, que ser el protagonista del momento.
Sí.
Y Odegaard se volvió a acercar, vieron las fotos, se reían los dos, y Odegaard lo empujó y dijo, no, como otra vez, que como que festejara, tenía la grada detrás del fotógrafo, el fotógrafo levantaba los brazos y Odegaard le hacía fotos. Fue un momento muy lindo. Yo creo que habla alguien que se siente muy bien en líneas generales en el club, porque estaba ahí con el fotógrafo. A ver, cuántos, que si querés, son los extras, son esa gente que no se ve, que no conocemos, y que muchas veces por ahí los futbolistas pasan o que no pasan, solo en el comunicado cuando se van. Quiero agradecer no solo al entrenador, a mis compañeros, sino a todos los a los cocineros, a este, al otro, al recepcionista, bueno. Pero hoy lo vimos ahí en vivo y en directo, cómo se manejaba Odegaard con este trabajador, con este fotógrafo, que a mí me dio la sensación de alguien que está muy a gusto. Y algo, si estás a gusto afuera, después te pueden salir o no las cosas, pero irremediablemente algo se tiene que notar en el terreno de juego. Bueno, y Odegaard está pasándola muy bien.
Suben la foto a redes sociales, fijo. En las cuentas de redes del Arsenal,
tiene
seguro.
Tiene que estar, porque fue un momento muy lindo de ver desde afuera.
Sí, bueno, a veces a esos hombres o mujeres a la sombra no les apetece ser protagonistas. Y de repente un jugador les hace ser protagonistas. Yo me acuerdo de Francesc Satorra. Tú no tienes que acordarte de quién es, pero yo me compré incluso una camiseta de ese señor. Cuando José Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, descanse en paz, había un hombre detrás que lo vio todo y no se inmutó. No sé de qué trabajaba en el Barcelona. Un señor con traje, bigote, el pelo alborotado, y que lo vio todo, pero que apenas se inmutó. Todos los periódicos pusieron la instantánea, la fotografía de ese momento en el que Mourinho le metía el dedo en el ojo a Tito. Sí. Y detrás estaba Francesc Satorra, observándolo todo, un señor con bigote que parecía como una especie de gran hermano viéndolo todo, pero sin opinar. Y de ese señor se hicieron camisetas. Y salió en la tele en todos los sitios. Y resulta que luego trascendió que no le hizo ninguna gracia o que no le gustó eso para nada. Porque no quería ser el protagonista de ningún tipo de cosas de esas.
Una fama pues, no buscada. No,
para nada. Incluso incómoda.
Sí.
Perfil bajo. Y de repente te ves en las televisiones, hacen camisetas de ti. En fin, yo tengo una y mi hermano tiene otra. Te la enseñaré. Nada, pues igual el fotógrafo del Arsenal es de ese tipo de personas que dicen, pero si yo me hice fotógrafo para no estar en el centro de las miradas. En fin, pero bueno, esto ha sido todo en Universo Premier League, hoy evidentemente muy centrado en el Arsenal-Liverpool, 3-1 en el marcador, el Arsenal se mete en la pomada, en la pelea por el título, y el jueves que viene, Leo, volveremos con Universo Premier League, una vez más, ahí estaremos. Un saludo, se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo, hasta la próxima, amigos, adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.